No, además amigo del presidente Milei y puede ser candidato a primer senador allí en la próxima elección. Hola Diego, ¿cómo va?
¿Qué tal, Hugo? A todos un abrazo. Gracias por llamar.
Al contrario, ¿podés darnos alguna primicia en ese sentido o todavía es temprano?
No, es temprano, venimos trabajando el 19 de julio, o sea, en casi 20 días cierran las listas. Se está trabajando para que el Frente de Libertad Avanza sea musculoso, sin perder en nada su impronta, y creo que septiembre puede ser un gran paso hacia octubre, que es cuando además se eligen los diputados nacionales. Estamos trabajando en eso.
Correcto, correcto. ¿Cómo está el municipio y vos con tu política de bajar impuestos y de permitir habilitaciones de comercios e industrias sin costo? ¿Notaste un resultado?
Sí, acá estamos demostrando que se puede movilizar la economía y el empleo con un modelo en lo municipal que tiene conexión con lo que está haciendo el presidente Milei en lo nacional. Es decir, un gasto público contenido, un Estado que hace lo que tiene que hacer. El municipio tiene que levantar los residuos, prender las luces, tener un plan de bacheo, atender las salas de salud, los jardines de infantes, los espacios públicos, pero no hacer de todo. Porque ahí es cuando viene más gasto público, más impuestos. Así que por eso el presidente Milei destaca nuestro modelo económico municipal de baja de impuestos, de competencia tributaria, empresas, bancos que se están desplazando hacia acá. Hemos sacado un RIGI municipal, tenemos estabilidad tributaria. Bueno, tenemos una serie de herramientas e instrumentos como habilitaciones gratis y muy simples. Acá es muy sencillo abrir una empresa, muy. Y no tenés que pagar nada. Con lo cual, todo eso hace que la economía se vaya dinamizando y que también, además de las obras que hay que hacer, desde el punto de vista del apoyo al trabajo, se vea que un Estado inteligente, un Estado que baja el gasto y baja los impuestos, es un camino posible.
Y eso te permite tener una buena imagen, porque el otro día se hizo un ranking, no lo tengo acá adelante, pero sí lo vi, donde estabas bien posicionado por tu gestión. ¿Crees que, digamos, la gente te acompaña por esas medidas o cuál sería la explicación para esa medición?
Mira, para mí siempre la imagen de un político, de un intendente o de una gestión es consecuencia de lo que haces. No de quién sos solamente. Obviamente pesan a veces cuestiones de vínculo personal, del afecto que uno va construyendo con la sociedad. Pero si yo no hiciera lo que hago en los barrios, en la gestión a lo largo de estos años, no pasaría eso. Esto es trabajo, trabajo, trabajo. Es poder caminar por los barrios con la frente alta, siempre escuchando, siempre haciendo. Con un sistema de trabajo muy muy claro, muy ágil, cero punteros, cero intermediarios, la política no metida en la municipalidad, gestión, y bueno, y mucho mucho apoyo al vecino y a la empresa también, ¿no? Entonces, por esa razón, después esto se traslada a una encuesta donde aparecemos en el primer lugar en el ranking de intendentes. A veces aparezco cuarto, tercero, no importa el lugar. Creo que lo que importa es que hay una imagen positiva producto de lo que hacemos y del trabajo de gestión que hacemos entre de febrero.
¿Y cómo lidias con el tema inseguridad? Porque 3 de febrero, si bien está pegado a la Ciudad de Buenos Aires, es el primer cordón del conurbano, pertenece a, bueno, al escenario con mayor inseguridad de la Argentina, o de los más inseguros de la Argentina. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo combatís la inseguridad si es que se puede hacer?
Bueno, alta prioridad el tema. Desde que asumí, arranqué fuerte, creamos una Secretaría de Seguridad, invertimos mucho, por más que la seguridad es una materia provincial, vos lo sabes mejor que nadie,
Sí.
Hugo. Está la policía, está el Ministerio de Seguridad, la provincia, llamémosle así, las comisarías, pero los municipios no nos podemos cruzar de brazos. Tenemos que ayudar y ahí hemos invertido mucho el centro de monitoreo, 1.500 cámaras. Móviles en la calle con choferes municipales. Y ahora tenemos una novedad. Ahora en julio está saliendo una ampliación de esto, una guardia urbana municipal, llamémosle así, con 70 personas capacitadas. Nos ayudó mucho la ministra Patricia Bullrich en este tema, capacitándolos. En moto, la mayoría, para tener más agilidad, mejor despliegue, más capacidad de intervención en los barrios. Van a ir de a binomios en moto. Van a tener esposas, tonfa. Chaleco antibala y un arma no letal, una birna, que es la que dispara los proyectiles de gas pimienta, Si bien nosotros somos municipales, con una buena capacitación creo que podemos colaborar con la policía, así que estamos ampliando, especialmente para la presencia en los barrios, en los centros comerciales, en las zonas de escuelas, una presencia municipal para colaborar con la policía. Esa es la novedad de este año.
Y cuando, bueno, eso es bueno, ¿eh? Y hoy es julio, arranca julio, y me parece que es un dato interesante para contar. ¿Y cómo es la conversación con el gobernador en esa materia en particular? Con el gobernador Kicillof.
No es, directamente. Nunca nos convocó el gobernador. Nunca hubo una mesa de trabajo, no sé, los intendentes del oeste, con el mapa del delito, viendo qué podemos hacer todos juntos. Hay una interacción y una coordinación con el ministerio y con la policía. Pero no hay, para mí, una priorización suficiente en lo político. El gobernador sigue con la camiseta del Team Zaffaroni puesta. Es un tema que a él no le cae bien, que no le sale natural. Él siente que
simpatía por el sector delincuente, ¿no? O sea, siempre son víctimas del sistema mundial del capitalismo interplanetario. ¿Qué es eso?
La justificación del delincuente o del pibe chorro en lugar de ver cómo se puede darle más protección a la gente. Los debates de fondo, ¿no? Como el de la reincidencia, miró para otro lado. El de la baja de edad de imputabilidad también. La idea de que la justicia tenga una actitud mucho más firme. Respecto del delito, del trabajo para producir allanamientos, que esto es lo otro, uno tiene denuncias. Entonces, si a vos el gobernador te llama y, no sé, va San Martín, Merlo, Moreno, Ituzaingó, San Miguel, nos ponemos a laburar juntos. Y, che, ¿cuáles son las denuncias que vos tenés? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es? ¿Qué es narco, robo de auto? ¿Cuál es el delito? Trabajamos todos juntos para producir un hecho judiciable y que luego venga un allanamiento. Eso yo lo hago, pero lo hago medio a solas, ¿no? Con la justicia, pidiendo ayuda a la policía. Ahí necesitamos una priorización mucho más fuerte de este tema, si bien la policía hace todo lo que puede con recursos escasos, ¿no?
Y una mirada, ya que hablamos de Kicillof, sobre esta decisión ya de orden nacional de la jueza de Estados Unidos por el tema YPF, ¿no? Porque recordamos que cuando Kicillof estaba en economía en el 12 se expropia YPF y bueno, genera todo lo que ya sabemos con Cristina Fernández como presidenta, con Julio De Vido como superministro en ese caso de planificación. Y con, qué sé yo, estoy pensando en Giannini, que era el procurador, y expropiando, y ahora Presca pide el 51% de las acciones de YPF y el pago, ¿no?, que incluye esos 16.000 millones de dólares más intereses.
Mira, Hugo, te lo resumo así: no sé cómo le da la cara al gobernador para seguir sosteniendo un proyecto presidencial con los bajos resultados a nivel provincia y con la hipoteca que dejó de cuando era ministro de Economía. Que dicho sea de paso, la provincia de Buenos Aires tuvo el peor porcentaje de coparticipación cuando Kicillof era ministro, y todavía no era bonaerense, ¿no? Entonces, frente a esta situación, hubo una estatización forzada, ilegal, del kirchnerismo, con él como ejecutante. Se hicieron las cosas mal, porque ahí metió la cuchara, el kirchnerismo, la idea de los eskenazis, de meterse, de sacárselo a los españoles, de meter primero una argentinización, después una estatización, y claramente hay una justicia que funciona, porque vos te tenés que atener a los tribunales, y ahora hay un fallo contra la Argentina, vamos a perder acciones de YPF por culpa de Kicillof. Entonces, esto hay que decirlo una y mil veces, ¿no? No podemos tomarlo a la liviana, es el gobernador de la provincia y quiere ser presidente. Y nos está dejando esta hipoteca terrible. Para colmo, hace una publicación en X reivindicando lo que hizo. Y no deja ni abrir comentarios abajo, ¿no? Fíjate en Twitter.
Sí. Con lo cual,
verdad, esto no tiene vuelta atrás. El kirchnerismo es así, nunca va a admitir nada de lo malo que hizo, nunca va a hacer una autocrítica. Bueno, tenemos que ir con responsabilidad a las urnas en septiembre, en octubre y en el 27 para dar vuelta a esta historia.
Ahora, el kirchnerismo está en su ocaso. Bueno, Cristina Fernández demostraba como candidata ir a la tercera sección electoral, como diputada provincial. La prisión domiciliaria, bueno, la condena literalmente a estar fuera del sistema o no. Pero ahora discute Máximo, Massa y Kicillof cómo van juntos en las elecciones. ¿Te parece que son una oposición que pueden tener un éxito electoral, o los ves a todos más en el epílogo que en el comienzo de una renovación?
Bueno, claramente, lo digo desde mi subjetividad, no tienen una propuesta de futuro, no despiertan ninguna esperanza, ninguna expectativa, no compusieron ninguna canción nueva, Hugo, como dijo el gobernador.
Ah, sí, claro, lo había dicho.
Lo que están haciendo es peleándose a los codazos, tratando de mantener una unidad, porque si no pierden peor. Y ahora con el dilema de si no está Cristina, ¿quién va a la tercera sección electoral, no? O sea, claramente el kirchnerismo está en una situación de achicarse, de alejarse de la gente, hablando de los temas de los políticos, como las re en la provincia de Buenos Aires.
Es una locura, ¿no? La renovación o la reelección de los legisladores, y en el 27 la de los intendentes, algo que uno creía haber superado.
Sí, para colmo con peleas entre ellos, porque si se sanciona o no se sanciona, si hay quórum o no hay quórum, es por las peleas entre el gobernador y la cámpora, ¿no? Si juntan o no el quórum con Massa en el medio. Pero ¿qué le dicen a los argentinos, a los bonaerenses hacia adelante? ¿Se reivindican lo que hicieron en YPF o el Plan Platita? ¿Viste? Me parece que se quedaron sin nafta. Nuestra responsabilidad es organizarnos entre todos los que pensamos parecido, y eso suma gente del PRO, para consolidar este momento, ¿no? El gobierno tiene un apoyo fuerte, una mayoría. Hay expectativa futuro, hay indicadores económicos favorables, está bajando mucho la inflación y la pobreza. Obviamente no está perfecta la gente, o sea, falta, hay que seguir trabajando, a algunos les va bien o mejor, a otros no tanto, el salario quizá todavía tiene que hacer un recorrido de ganar espacio frente a la inflación, hay que recuperar el empleo, no podemos seguir con las mismas mañas. Te voy a decir algo, hay que hacer una reforma laboral, porque uno habla de lo previsional, de cuánto cobran los jubilados, pero con tanta gente en negro, no hay gente que sostenga un sistema previsional. Entonces tenemos que cambiar los incentivos laborales para que más gente trabaje en blanco. Y entonces hay que hacer una reforma laboral, eliminar la industria del juicio, que la indemnización no sea una traba, ¿no? Hay que respetar los derechos adquiridos, pero mirar hacia adelante de otra manera. Hay que tener un modelo de convenios colectivos que pueda sopesar la diferencia geográfica, la diferencia de empresa más grande o más chica. Bueno, hay que tener un modelo de intervención laboral mucho más pro empleo, para que realmente haya un incentivo a la creación de empleo en blanco, ¿no? Así que para eso es la elección, es muy importante para sumar la fuerza legislativa que permita hacer estas reformas.
Diego Valenzuela, gracias por
un la abrazo mañana. Grande, Hugo.
Hasta luego.
Audiencia.
Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chau, chau.
Mantenete bien informado. Con Hugo Machiavelli. Creer o reventar. Por Nacional.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Pasión Nacional, Nicolás Álvarez y el equipo de deportes. Dos ediciones.